Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 17 de agosto del año 2017. Bueno, hoy vamos a seguir haciendo este sistema de preguntas y respuestas. Voy a hacer una serie de preguntas a los hermanos y hermanas de la escuela relacionadas con diferentes temas de la profecía bíblica. Y los hermanos que queráis y que sepáis la respuesta, pues podéis contestarlas en audio. Luego ya mañana editaré la escuela y la publicaré en internet. Bueno, pues comenzamos, vamos a comenzar con la primera pregunta doctrinal en audio. Las respuestas vuestras, principalmente enviadla en audio, porque es mejor. Van a ser preguntas relacionadas con la profecía bíblica, que es muy importante. Y la primera pregunta está relacionada con el arrebatamiento de la iglesia. Y la pregunta es la siguiente. ¿El Nuevo Testamento habla del arrebatamiento de la iglesia? ¿Sí o no? Bien sencillita. ¿Habla de un arrebatamiento de la iglesia al cielo? ¿Sí o no?
Gracias, Paz, hermano Tito. Bueno, me quedé un poquito afuera. Estaba hoy atendiendo a una persona acá afuera y me quedé afuera. Pero sí, la respuesta es sí.
Gracias por la respuesta, hermano Mario. Efectivamente, claro que sí. El Nuevo Testamento habla del arrebatamiento de la iglesia, algunos lo llaman el rapto, pero bueno, en esencia es exactamente lo mismo, el arrebatamiento que el rapto. Y vamos a ir ahora a la segunda pregunta, la podéis contestar cualquiera de los que estéis escuchando la escuela. ¿Podréis decir alguno de vosotros dos pasajes del Nuevo Testamento que hablen del arrebatamiento? No hace falta que leáis el texto, simplemente con que deis la referencia. Dos pasajes del Nuevo Testamento que hablen del arrebatamiento de la iglesia.
Dos pasajes. Bueno, vamos a decir 1 Corintios. Bueno, vamos a decir primero 1 Tesalonicenses 4, desde por el 13 en adelante. Luego, pues, ¿qué será? 1 Corintios 15, 20, 23, donde nos habla bien clarito de la venida del Señor, ¿no?
Sí, claro, hermano Tito, que habla el Nuevo Testamento del rapto. Un versículo, Juan 14 y Apocalipsis 3.10.
Voy a contestar a la respuesta que ha dado el hermano Stephen. Ha citado, pregunté dos pasajes del Nuevo Testamento que hablen del arrebatamiento de la iglesia. Y él ha mencionado Juan capítulo 14, concretamente los versículos 2 y 3, cuando dijo Jesús: en la casa de mi padre muchas moradas hay, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Efectivamente, ese pasaje habla de la venida de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia, así es. Y luego, hermano Stephen, pues has citado Apocalipsis 3.10, pero Apocalipsis 3.10 no habla del rapto por ninguna parte. No habla del rapto. Sencillamente lo que habla ese pasaje es que yo te libraré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pero concretamente ese texto no habla del rapto de la iglesia. Bueno, hay un pasaje bíblico muy importante, son palabras de Jesús que no habéis mencionado, que habla del arrebatamiento de la iglesia, y es Mateo capítulo 24, verso 31. Si os fijáis bien, en los versículos 29 y 30, que dijo Jesús, que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, y aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán al ver llegar al Hijo del Hombre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y luego el versículo 31 dice que entonces Jesús enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta va a reunir a sus escogidos, de los cuatro extremos de la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esas palabras de Jesús, como veis, hablan de su venida gloriosa y del arrebatamiento de la iglesia. Son palabras muy importantes porque fueron dichas por el mismísimo Jesús. Y no solo eso. Fijaos que dijo que Jesús, que su venida gloriosa y el arrebatamiento de la iglesia, es decir, la reunión de sus escogidos, va a suceder inmediatamente después, no antes, sino después de la tribulación de aquellos días. Es un texto fundamental cuando hablemos a alguien del verdadero arrebatamiento de la Iglesia enseñado por Jesús y por especialmente también por el apóstol Pablo.
Efectivamente, hermano Tito, se nos fue un poquito ahí la piedra al no mencionar Mateo 24, ya que es, como bien dices, hermano, uno de los más contundentes, ¿no?, en este tema. Yo te paso algunas respuestas. Es más, te paso el acordeón que tengo aquí. Le sustraje las notas ahí al hermano Tito. ¿Y qué crees que dicen sus notas? Dice que el apóstol Pablo dijo bien claro que el arrebatamiento va a suceder cuando Cristo venga en gloria. Y los que quedemos hasta la venida del Señor seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es lo que dice ahí sus notas del hermano Tito. Y de igual manera, como lo menciona también el Señor Jesucristo allá en Mateo 24, igual dice que en el aire, ¿no? Porque pues el apóstol Pablo dijo lo mismo. Dijo que la reunión de los santos con el Señor Jesús será en el aire y no en la tierra, como muchos dicen, ¿no? Sino en el cielo. ¿Y para qué? Pues para recibirle al Señor que vendrá pues a la tierra, porque pues eso es, su destino es la tierra, pero previamente se encontrará con su novia en el aire, para después, posteriormente, pues bajar a la tierra acompañado de su iglesia y pondrá sus pies en el Monte de los Olivos, ¿no? Como dice por allá Zacarías 14:4. Bueno, eso es lo que encontré ahí en sus notas del hermano Tito, ¿eh?
Excelente, hermano Mario. Muy bueno eso que pudiste sustraerle al hermano Tito. Nosotros acá le decimos machete, acordeón también, pero también le decimos machete. Ayuda a memoria. Muy bueno. Y también tenemos que saber que en ese momento van a resucitar todos los que hayan perecido en la gran tribulación, hijos de Dios, que en ese momento habían, en esos 3 años y medio, esos 1260 días últimos, antes de la venida del Señor, habían perdido la vida a causa de su nombre. Y los dos primeros que van a ser resucitados son los dos testigos, también llamados los dos olivos, en honor a los dos olivos del Antiguo Testamento, creo que en Éxodo figura, que eran Josué y Zorobabel. Y también estos dos olivos de aquella época, como de la época esta futura que habla Apocalipsis, de esos dos testigos, estaban profetizando. Y nosotros sabemos y tenemos que tener en claro que profetizar significa edificación, exhortación y el otro es edificación, exhortación y consolación. Edificar a la iglesia y exhortar y también consolar a los integrantes de la iglesia.
Ah, mira, hermano Rodolfo, hermanos, el profe ya no va a dar clase. Y si nos vamos de pinta, hermanos, vámonos de pinta ahora.
Y sí, me imagino que de pinta de decir de juerga, ¿no? De joda. Acá en Argentina le decimos nos vamos de joda.
Así es, hermano, así es, de pinta, de irte, de vacilada por allá y matar clases, ¿no? Eso es lo que hacíamos nosotros, matar clases. Sí, bueno, no, como quieran, hermanos, una de dos, o nos quedamos de pinta o nos ponemos un ratito por aquí a darle a la escritura, ¿no? Porque ya tú sabes que hay un montón de entendimientos y creencias erróneas. Por ejemplo, ese entendimiento de que el Señor va a dar media vuelta y se va a ir al cielo, ¿no? Y después va a regresar, 7 años después va a regresar a la tierra. Pero pues eso lo han añadido, hermano, esos maestros falsos que pues no son más que apóstatas, ¿no? Y van por ahí envenenando la mente y el corazón de personas inocentes. Y esto es lo que mucho está pasando por ahí. En realidad, pues la escritura nos enseña algo muy diferente, ¿no?
Estamos infectados de muchas falsas doctrinas y en los últimos tiempos se sabe que esto iba a ocurrir. Por ejemplo, eso de los 7 años que tú has nombrado recién, hermano Huerta. En ningún lado habla sobre el tema ese de los 7 años. Pero bueno, justamente a la referencia que yo hacía antes con respecto a estos dos testigos, es que en medio de las tinieblas ellos iban a ser luz y iban a empezar a predicar y a enseñar la sana doctrina y iban a derribar un montón de falsas doctrinas por las cuales iban a estar perseguidos. Es más, en ese momento la bestia y el falso profeta se iban a hacer pasar por el Dios y bueno, por Dios acá en la tierra y iban a estar diciendo que esos dos testigos eran enviados de Satanás. O sea, iban a tratar de confundir a la gente. A los que no van a poder confundir es a los que son verdaderos hijos de Dios, a los que tenemos esta información justamente y tenemos la certeza de poder discernir gracias a todos los estudios que estamos haciendo aquí.
Efectivamente, hermano, es así, hermano Rodolfo. Gracias a, pues primeramente gracias a Dios, porque por su bendito amor y su voluntad, pues nos ha instruido, ¿no? Y gracias también a los hermanos que nos han ayudado y pues que nos ayudamos también mutuamente, ¿no? Cuando nos reunimos aquí en este escudriñamiento de la palabra, gracias a todo esto, bueno, no vamos a ser engañados, ¿no? No vamos a ser engañados, a menos que estemos muertos, pues entonces pues, no habrá necesidad de nada. Pero cuando llegado su momento, estos dos testigos, hermano, que lo que vienen a hacer es a edificar la iglesia, realmente a eso vienen, porque es lo que hace un profeta, viene a edificar la iglesia. Pues estaremos avisados, estaremos nosotros ya sabidos, gracias al conocimiento que hemos recibido a través de la escritura, de quiénes son ellos, ¿no? Porque claro, para ese momento va a haber un revuelo, ¿no?, del gobierno mundial de la bestia que va a estar... el gobierno de la bestia que ya conocemos que se sucederá, será un evento previo al arrebatamiento de la iglesia, un evento que se dará poco antes de es decir, para ser exactos, 3 años y medio antes de que el Señor venga, ¿no? Pero en medio de todo esto sabemos bien que va a haber una confusión enorme, va a haber muchas situaciones fuertes, hermano, con respecto al arrebatamiento, porque claro, muchos habrán pensado que unos ya se fueron, ¿no? Y otros dicen, bueno, ¿cómo fue que no nos fuimos? Y claro, los que estamos sabidos de esto, sabremos de que estamos por ser levantados, estaremos por ser levantados para entonces, ¿no? Y estos dos testigos, hermano, que prácticamente vienen a ser llevados también, arrebatados también, pues ya punto menos antes de que el Señor venga. Entonces será pues una señal todavía más fuerte y contundente para nosotros. Es hermoso la escritura y la correlación tan preciosa y perfecta, hermano, que lleva la escritura cuando hemos puesto pues un poquito ahí de nuestra parte, ¿no? Y el Señor nos ha guiado a través de su poder para poder entender todo esto, que bueno, en un principio no es fácil. Yo en un principio también todos estos conceptos pues se me hacía bastante difícil, ¿no? Era una madeja que no le encontraba la salida, no encontraba el hilo, pero ahora por la gracia de Dios este tema del arrebatamiento, pues lo entendemos la mayor parte de los que estamos acá reunidos, gracias a Dios. Y como vuelvo a decir, por gracias también a los hermanos, que principalmente hermano Tito, que nos han ayudado, hermano Alex, Alexander Hell, hermano Aguada y todos los demás hermanos que están más al frente, que nos han ayudado con todo esto, ¿no?
Consulta, hermanos, ¿quiénes son los dos testigos? Sus nombres. Algunos dicen que es Enoch y otros que es Elías o Moisés también dicen que es. ¿Podrían darme su información, por favor? Así lo puedo estudiar a fondo también.
No, hermano, de ninguna manera. Los dos testigos todavía no se saben sus nombres. No se sabe absolutamente nada de ellos dos. Así que esa es otra falsa doctrina que andan predicando por ahí y que no hay que creer. Se sabe que se manifestarán al mismo tiempo que se manifestará la bestia, ¿sí? Y nada más. O sea, le van a hacer la guerra, pero la bestia los va a vencer al final de todo, ¿no? De esos 1260 días, justito antes del arrebatamiento.
Ah, bueno, perfecto, perfecto. Voy a, ¿cómo es? A debatir sobre ese tema también cuando vengan a decirme algo sobre ese tema.
Realmente no hay nombres, hermano Maxi. No. Y tampoco, bueno, hay muchas especulaciones, ¿no? La gente se pone a especular que es Moisés, que es Elías, que es, que, tú sabes. Pero no, en el entendimiento que tenemos acá, hermano, creo que estos dos testigos, pues son dos hermanos que están en la tierra ahora y que en su momento aparecerán. Solo Dios sabe quiénes son. Pero no, bueno, yo no veo que sean, por ejemplo, Elías o que sea. No, es que no veo ninguno de ellos, hermano. Ahí. No coincide, no hay algo que lo avale como tal. Más bien, yo creo que son dos hermanos que están por ahí en la tierra. Dos hermanos en el Señor que en su momento estarán pues ahí. Dándole ánimo a la iglesia en un momento bien crítico, pero nada más. Creo que nombres así no los hay, porque no lo dice claramente la escritura. Hay algo que más o menos le da el match, ¿no? Pero no es así. Por lo menos nosotros acá en la escuela bíblica no lo entendemos así. Paso palabra, hermano.
Buenísimo. Gracias por la enseñanza, la verdad que. Muchas gracias. Bueno, esa era mi pregunta. La verdad que voy a también interpretarlo como ustedes me lo han enseñado. Así que bueno, gracias otra vez.
Y otra cosa que se puede agregar es que estos dos testigos, que también se les llama los dos olivos, dos lámparas, porque van a estar dando luz en medio de las tinieblas, una de las características que se sabe que van a estar vestidos de color de silicio, dice Apocalipsis, es decir, de color negro. Esto por causa de los que en ese momento estén siendo encarcelados, estén perdiendo sus vidas a causa del nombre de Jesús. Y bueno, eso es algo que se sabe, es una de las referencias que podemos saber hasta ahora. Pero después, que yo sepa, de acuerdo a lo que hemos estudiado aquí en esta escuela, no hay otras referencias. Y bueno, sabemos que el color negro representa el estar de duelo. Entonces, esto va a ser un símbolo que ellos van a estar teniendo, el estar vestidos de ese color, de ese color de silicio. ¿Sí?
Perfecto, muy buena información. Sí, sí. Claro, no es hay algunos que dicen el yo creo, y no, tenemos que refutar con bases bíblicas. Así que bueno, la verdad que muy contento, gracias.
O también, hermanos, pudiera ser, como muchos dicen por ahí, ¿no? Que pudiera ser Gigi Ávila y José de Jesús Miranda, también pudieran ser, dicen muchos esto, ¿no? Así que bueno, ya ahí para que cada quien le eche lápiz y haga sus números.
¿Quién dice que puede ser Gigi Ávila? Seguro un pentacostaloide, ¿no?
Pero no puede ser. No puede ser que no sepas, hermano Stephen. Pues si esto es bien, bien sabido, mucha gente dice esto. Que van a vencer con lenguas angelicales.
¿Quién dice que puede ser Gigi Ávila?
Sí, sí,
no puede ser.
No puede ser.
No, ¿hasta dónde llega la ignorancia?
Ay, ay, ay. Está muy bueno, muy buen humor. Bueno, esos dos personajes que fueron verídicos, que fueron reales, ya Dios les quitó la vida. Dos hijos del diablo, tanto uno como el otro.
¿Se imaginan a Gigi Ávila como uno de los dos testigos? No.
Ustay rima casa iskaramaka shasha. Son las nuevas lenguas de estos tiempos. Pues dijera el hermano Tito, esto lo dijera el hermano Tito porque lo ha dicho varias veces. Quien quiera que sean, lo vamos a conocer cuando vengan. Un día me hizo mucho reír porque dice, bueno, quien quiera que sea, pues lo vamos a ver cuando vengan porque van a tener poderes sobrenaturales, ¿no? Dados por Dios y van a poder ejecutar con fuego de forma así muy rápida e inmediata a todos sus oponentes, ¿no? A todos aquellos que quieran matarlos. Y pues entonces lo veremos, ¿no? Ahí es cuando lo vamos a ver.
Exacto, hermano Huerta. Saldrá fuego de su boca, de sus bocas, dice Apocalipsis. Así que los vamos a identificar muy rápidamente. Y todos aquellos que quieran matarlos morirán de la forma que los quieran matar. Es decir, si los quieren matar algunos terroristas con un revólver, con una pistola, les saldrá el disparo por la culata, por ejemplo.
Los dos testigos. Se me dio una caña que servía para medir y se me ordenó: levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar allí. Pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad durante 42 meses. Por mi parte, yo encargaré a mis dos testigos que, vestidos de luto, profeticen durante 1260 días. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen delante del Señor de la Tierra. Si alguien quiere hacerle daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerle daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando. Y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo le hará la guerra. Los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad llamada, en sentido figurado, Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirá que se le dé sepultura. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos porque esos dos profetas le estaban haciendo la vida imposible. Pasado los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios y se pusieron de pie, y quienes los observaban quedaron sobrescogidos de terror. Entonces los dos testigos oyeron una potente voz del cielo que le decía: suban acá. Y subieron al cielo en una nube, a la vista de sus enemigos. En ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la décima parte de la ciudad. Perecieron 7000 personas, pero los sobrevivientes, llenos de temor, dieron gloria a Dios del cielo. El segundo, ¡ay!, ya pasó, pero se acerca el tercero.
Sí, muy ilustrativo ese versículo que has leído recién, hermano Esteban. Exacto. Muchas veces yo me preguntaba qué quería decir ahí cuando se nombra Sodoma y Egipto. Y la interpretación de ello es porque especialmente en esas 10 naciones, en todo el mundo va a ser, ¿no? Pero en esas 10 naciones especialmente, en donde va a estar gobernando la bestia, ¿por qué se dice Sodoma y Egipto? Porque Sodoma, referido a Sodoma y Gomorra, que estaba lleno de homosexuales, y Egipto porque habría mucha idolatría como en sus tiempos, que está muy bien explicitado en los versos del Antiguo Testamento, los egipcios eran muy idólatras, y así va a ser todo el mundo, especialmente esas 10 naciones en donde va a estar gobernando la bestia. Y bueno, justamente, luego, esto habla de, esa es la Jerusalén, donde va a estar, donde van a estar, van a perder la vida en esa plaza que dice, durante esos 3 días y medio, esa antigua Jerusalén va a ser Sodoma y Egipto también se las denomina. Esa es la causa por la cual se le habla de esos dos lugares, de Sodoma y Egipto. Esa es la interpretación correcta.
Exactamente, esa es la interpretación, hermano Rodolfo. Fíjate que, bueno, tomando algunas notas del hermano Tito, de un pequeñísimo estudio que presentó hace mucho tiempo, respecto a los dos testigos, dice de esta manera, refutando pues aquellos que dicen que Elías es el uno de los testigos, ¿no? Hay un pasaje que está en Malaquías 4, del 5 al 6, que dice de esta manera, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Yahvé, grande y temible, dice. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pero bueno, es que los que, te das cuenta, los que afirman, pues, porque muchos hasta lo afirman, ¿no?, que será Elías uno de ellos, realmente no están tomando en cuenta las palabras del Señor Jesucristo, porque lo dijo bien claro el Señor, ¿quién eres Elías? Lo dijo bien claro allá en Mateo, déjame ver. En Mateo 17, dice de esta manera. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre, dice, padecerá de ellos. Y luego dice el 13, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. O sea, Jesús dijo bien claro que, pues, que Elías ya vino y era Juan el Bautista. Pero, como te digo, todos estos que afirman que es Elías, también lo ponen así como que es Elías, cuando realmente Elías ya vino, ¿no? Es decir, Juan el Bautista en el espíritu de Elías, o con el carácter de Elías, que pudiéramos tenerlo así, ¿no? Con el mismo carácter de Elías. Bueno, ahí un dato más, hermanos, respecto a Malaquías 4, 5 y 6, pero principalmente el versículo 6, en donde dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, dice, ¿no? Bueno, pues eso es exactamente lo que dijo el Señor. O sea, eso mismo es lo que hizo Juan, lo que hizo Juan el Bautista al predicar el arrepentimiento, e hizo pues hizo que volver pues el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, ¿no? Y pues para que se arrepintieran de sus pecados y vinieran pues a los pies del Señor, ¿no? Recibieran el perdón. Entonces, pues, cuando Jesús dijo que el día restauraría todas las cosas, pues estaba refiriendo a ese pasaje, a la profecía de Malaquías 6. O sea, el profeta Elías de ninguna manera vendrá en el futuro. Por eso es que no encaja y no tiene asidero en todas estas especulaciones que la gente habla, ¿no? No es que vendrá en el futuro, él no será ninguno de los dos testigos, sino que ya Elías ya vino, y pues era eso, ¿no? Era Juan el Bautista, pero pues mucha gente pues rechaza las palabras del Señor cuando hace esa declaración el Señor, ¿no? Me recuerdo por allá un debatiente, un tal Félix, que debatía mucho con el hermano Tito. Tenía ese pensamiento, tenía ese entendimiento, un tal Félix, No sé si está por ahí, hermano Tito, se recuerda de ello. Un estudio que tiene por allá desde el 2011, ¿no? Yo tengo unas notas aquí en mi cuaderno y me gustaba mucho copiar pues prácticamente todos, muchos de los pasajes y los comentarios los copiaba en un cuaderno y así los iba estudiando, ¿no? Entonces acá tengo mi cuaderno y de ahí lo estoy tomando. Bueno, hermanos, yo me estoy despidiendo también. Veo que se calmó un poco la cosa, pero no sin antes dejarles algo que estoy mirando aquí. Lo que los testigos de Jehová creen respecto a los dos testigos, ¿no? Respecto a eso, los testigos de Jehová creen de esta manera, ¿no? Dicen de este modo. Es una nota que tengo que la verdad que no me recuerdo, pero es por allá desde el año 2010, creo, o algo así. Y que un hermano la puso y que nos causó bastante risa. Sí, fue por el 2013 o 14, no me recuerdo bien, en donde decía de esta manera, que los testigos de Jehová dicen de este modo, dicen, en el cumplimiento del capítulo 11 de Revelación, los que predicaron durante 3 años y medio vestidos de saco, es decir, con tela áspera, fueron los hombres ungidos que dirigían al pueblo de Dios en 1914, cuando se estableció el reino de Dios en los cielos. Cuando terminaron de predicar, vestidos de saco, a estos ungidos se les mató en sentido simbólico, al arrojarlos en prisión por un plazo de tiempo más corto, 3 días y medio. Los enemigos del pueblo de Dios creyeron que habían acabado para siempre con su obra, así que se pusieron muy contentos. O sea, esto hace alusión a lo que es Revelaciones 11:8, ¿no? Y luego dice, sin embargo, tal como indica la profecía, al final de los 3 días y medio, los dos testigos volvieron a la vida. Aquellos ungidos salieron libres de la cárcel. Lo dice. Además, los que permanecieron fieles recibieron un nombramiento especial de Dios mediante Jesucristo. En 1919... estuvieron entre quienes llegaron a ser un esclavo fiel y discreto que atendería las necesidades espirituales del pueblo de Dios durante los últimos días, según Mateo 24, ¿no? 24, desde por el 45 en adelante, o 46 y 47 creo que es. Eso es, hermanos, solamente para dejar ahí un último toque. Que estén bien, hermanos, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Ah, sí, hermano, te recuerdas, ¿no? No, claro que tú te recuerdas muy bien. Yo tengo unas notas porque de repente pues copiaba, copiaba yo hasta los comentarios, ¿no? Tenía una computadorcita viejita que no le sabía yo mucho y le copiaba hasta los comentarios. Y luego pues por ahí los repasaba, ¿no? Y pero me acuerdo que tal Félix S., con el que mucho debatías, hermano, y había un agarrón fuerte, ¿no? Que incluso declaraba que también Juan el Bautista sería uno de los dos testigos, ¿no? Y o sea que lo ponía como que, o sea, hace 2000 años, que hace 2000 años estaba vivo, ¿no? Y pues una tontera bastante grande, ¿no? De este amigo.
Bueno, siguiente pregunta, hermanos. ¿Cómo va a ser el arrebatamiento de la iglesia? ¿Jesús cuando venga va a dar media vuelta en el aire o no va a dar vuelta en el aire? Ya podéis enviar vuestras respuestas en audio.
Les leo el comentario del Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Dice, la novia de Cristo, su iglesia, ya se habrá preparado. El número de verdaderos cristianos, los santos, ya se habrá completado. Y la tribulación habrá preparado a la iglesia de Cristo para poder reinar con él. Pues solo reinarán con Cristo los cristianos que hayan pasado por la tribulación. Referencia segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Y continúa diciendo, observe cómo a esta novia, que es la iglesia de Cristo, se le llama los santos. Estos santos son exactamente los mismos santos mencionados en otros pasajes del Apocalipsis, como por ejemplo, capítulo 13, 7, capítulo 10, perdón, capítulo 13, versículos 7 y 10, capítulo 14, versículo 12, capítulo 17, versículo 6, lo cual demuestra de forma irrefutable que la iglesia de Cristo estará en la tierra durante el reinado de la bestia, que durará 42 meses. El Apocalipsis solo habla de una clase de santos, no de dos, y estos santos son los verdaderos cristianos que forman parte de la iglesia de Cristo. Todos los falsos pastores y falsos evangelistas que enseñan que la iglesia de Cristo no son estos santos mencionados en el Apocalipsis mienten. Ellos son sencillamente enviados de Satanás, falsos apóstoles y obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y con su doctrina satánica del pretribulacionismo, que han conseguido engañar a millones de personas ignorantes que desconocen totalmente la verdadera doctrina cristiana.
Del esposo con la esposa, por supuesto.
Esta unión de Cristo con su iglesia sucederá cuando Jesús venga en gloria y entonces su iglesia se reunirá con él en el aire. Acá tenemos como referencia también Mateo 24, versículos 29 y 31, y Primera de Tesalonicenses 4, versículos 15 al 17.
Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, dice: alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. El versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las acciones justas de los apartados para el poderoso. Lo que se describe acá es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, es decir, las bodas del Cordero, la unión de Cristo con la iglesia que habrá llegado. O sea que se produce la unión de Cristo con su iglesia. Se produce la boda. Boda significa unión.
Pues no, ¿cuál media vuelta va a dar el Señor, hombre? Si su destino es la tierra, él tiene su boleto directo a la tierra. Él viene directo a la tierra, no hace ninguna escala, ni da vueltas por allá, ni mucho menos. El Señor viene directo a la tierra y bueno, pero previamente lo vamos a encontrar en las nubes, ¿no? Es lo que dice la Escritura por ahí.
Cuando el Señor Jesús venga del cielo y su iglesia sea arrebatada, ¿Él va a descender a la tierra, sí o no? ¿Va a descender a la tierra, sí o no? La respuesta es solamente un sí o un no. Podéis enviar vuestros mensajes en audio especialmente. Si alguno también quiere contestar por escrito aquí en el chat, también puede decir sí o no. Solamente se pide un sí o un no. ¿Va a descender a la tierra cuando ocurra el rapto? ¿Sí o no? Muy bien, hermanos, veo, habéis contestado todos perfectamente. Efectivamente, claro que sí va a descender a la tierra. ¿Por qué sabemos que va a descender a la tierra? Bien, pues esto lo vamos a ver en el famoso pasaje del arrebatamiento de la iglesia, que se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que ha pegado aquí el hermano Alejandro, y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 18. Dice así: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Bien, como podéis ver, aquí no dice literalmente este pasaje de Pablo que Jesús va a descender a la tierra. No lo dice, que va a descender literalmente a la tierra. Entonces sacan la conclusión los falsos evangelistas y los falsos pastores del maldito sistema iglesiero apóstata. Enseñan que Jesús, cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, no va a descender a la tierra, sino que va a dar media vuelta en el aire y se va a llevar su iglesia al cielo. Y yo pregunto, esta es la segunda pregunta. Y también pido que la respuesta sea un sí o un no. Este pasaje de Pablo, cuando habla de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia, dice que Jesús va a dar media vuelta en el aire para irse al cielo, para irse al cielo con su iglesia. ¿Va a dar media vuelta en el aire, sí o no? ¿Lo dice este pasaje, sí o no? Ir dando vuestras respuestas. Muy bien, hermanos, todos habéis acertado. Por supuesto que no. El pasaje del apóstol Pablo que habla sobre el arrebatamiento de la iglesia, pues no dice por ninguna parte que Cristo va a dar media vuelta en el aire para llevarse su iglesia al cielo. Lo que dice, fijaos bien, ahí lo dice bien clarito en el verso 16, que el Señor mismo, Jesús mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, bueno, dice aquí con voz de arcángel porque Cristo es un arcángel, es el jefe de los ángeles. Eso es lo que significa la palabra arcángel, jefe de ángeles. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Ahí lo dice, va a descender del cielo. No dice que va a dar media vuelta en el aire para irse al cielo, sino que va a descender del cielo. ¿Y a dónde va a descender Jesús? Pues evidentemente a la tierra, es el único lugar donde podrá descender del cielo a la tierra. ¿Cómo sabemos que Jesús va a descender literalmente y físicamente a la tierra? Porque dice que va a descender del cielo, pero no dice que va a descender literalmente a la tierra. Por lo tanto, la pregunta, ¿cómo sabemos que va a descender a la tierra? Pues mirad, sabemos que va a descender literalmente a la tierra de forma física, porque, por ejemplo, en Juan capítulo 6, Cristo dijo, he descendido del cielo. Repito, Jesús dijo, he descendido del cielo, exactamente la misma frase que aparece aquí, en este pasaje del apóstol Pablo. He descendido del cielo. Y cuando Jesús dijo, he descendido del cielo, ¿qué estaba diciendo? Pues que descendió del cielo a la tierra. Él vino a la tierra y vivió entre los hombres. ¿De acuerdo? Entonces aquí en el pasaje de Primera Tesalonicenses, cuando dice que Cristo descenderá del cielo, significa, por tanto, exactamente lo mismo que dijo Jesús en Juan capítulo 6, que va a descender a la tierra. Su venida va a ser del cielo a la tierra. Y mientras Jesús desciende del cielo a la tierra, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues en primer lugar, lo que va a ocurrir es, y esta es la tercera pregunta que hago, ¿qué va a ser lo primero que va a ocurrir cuando Jesús esté descendiendo del cielo a la tierra? Ir dando vuestras respuestas, las podéis dar en audio, o si queréis también las podéis poner aquí por escrito. Lo primero que va a suceder cuando Cristo descienda del cielo, aquí a la tierra, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ir dando vuestras respuestas.
Bueno, yo creo que lo primero que va a hacer es reunirse con la iglesia.
Pues los hermanos que habéis acertado son los siguientes. Por ejemplo, el hermano Carlos Plaza dijo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego pregunta el hermano, por cierto, ¿qué exactamente qué significan los muertos en Cristo? Pues los muertos en Cristo significa los creyentes, los que han muerto unidos a Cristo, es decir, siguiendo, creyendo la doctrina de Cristo. Los que están unidos a Cristo, unidos a Él, y han fallecido, pues esos son los muertos en Cristo. Por lo tanto, lo que va a ocurrir, como hubiera dicho el hermano Carlos Plaza, y también ha acertado, por ejemplo, el hermano José Santos, los que murieron creyendo en Jesucristo resucitarán para reunirse con Él, efectivamente. Es que ahí lo dijo Pablo bien clarito en el versículo 16. Dice que con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo que va a ocurrir en primer lugar. Todos aquellos verdaderos cristianos que hayan fallecido van a resucitar, pero no con el mismo cuerpo que tuvieron cuando murieron, evidentemente, sino con un nuevo cuerpo glorioso, un nuevo cuerpo celestial, semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Y seguidamente, cuando dice aquí Pablo en el verso 17, luego nosotros, los que vivimos, es decir, los que hayan quedado vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a Cristo en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Y ahora voy a hacer la cuarta pregunta, es una pregunta muy importante y tal vez para algunos sea un poquito difícil. A ver quién es capaz de contestar correctamente esta pregunta que voy a hacer. Aquí en el versículo 17 dijo Pablo, los que hayamos quedado, ¿por qué el apóstol Pablo se incluyó entre aquellos que estarán vivos cuando Cristo venga en gloria y ocurra el arrebatamiento de la iglesia? Repito, ¿por qué Pablo se incluyó entre aquellos que estarán vivos cuando Cristo venga en gloria? ¿Es que Pablo acaso creía que la segunda venida de Cristo, la venida gloriosa, iba a ocurrir en sus días, antes de que Pablo muriera? ¿Por qué Pablo se incluyó entre los que estarán vivos? A ver si alguno puede conocer la respuesta a esta pregunta.
Bueno, yo pienso, hermano, que es que los cristianos del primer siglo esperaban la venida del Señor también, como que ya iba a suceder. Por eso Pablo se incluye, como esperando que en cualquier momento sucedía el regreso del Señor, aunque él dio algunas señales. Sobre todo habló que primero iba a venir la apostasía, pero ellos creo que esperaban la venida del Señor en el primer siglo también.
Gracias, hermanos, por las respuestas que habéis dado. A ver, la respuesta que yo considero más interesante, más correcta, es la que ha dado el hermano Carlos Plaza. Ha dicho lo siguiente. Dice, entiendo que es una forma de hablar, está hablando de los cristianos en general. Y efectivamente, Pablo sencillamente lo que hizo es incluirse entre los hermanos, entre los cristianos que serán arrebatados. Por eso es que dijo, seremos arrebatados. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Jesús, el apóstol Pablo se incluyó entre los que quedarán vivos porque sencillamente él se estaba identificando con el resto de cristianos. El apóstol Pablo estuviera diciendo que la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento era inminente. Pablo nunca enseñó eso. Pablo nunca enseñó que la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento era algo que iba a ocurrir en ese tiempo, de forma inminente. Al contrario, si leemos en su segunda carta a los Tesalonicenses, el apóstol Pablo dijo bien claro que la venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, nuestra unión con él, no era inminente. No ocurrirá sin que antes venga la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. Es decir, Pablo dijo bien claro que antes del arrebatamiento, antes de la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento, tendrían que ocurrir dos cosas. La venida de la gran apostasía y la manifestación del hombre de pecado. De modo que Pablo y el resto de primeros cristianos nunca enseñaron que la venida de Cristo era inminente. Nunca enseñaron que iba a ocurrir en su época, en sus días. Ellos sabían que iba a venir al final de la historia. Pablo sencillamente se incluyó entre los que estarán vivos, porque como muy bien ha dicho el hermano Carlos Plaza, es una forma de hablar, él se estaba identificando con el resto de cristianos, con el resto de hermanos, porque Pablo estaba vivo en ese momento, y él estaba hablando de aquellos cristianos que van a quedar vivos cuando Cristo venga en gloria. Pero cuidadito, Pablo no estaba diciendo que la venida gloriosa de Cristo iba a ocurrir en sus días. Como enseñan muchos herejes, que dicen la patraña, dicen la tontería. No, es que Pablo enseñaba que la venida de Cristo era inminente, que iba a ocurrir en su época, pero luego cambió de opinión. Eso enseñan muchos analfabetos bíblicos, muchos herejes. Y eso no es lo que estaba enseñando Pablo. Pablo dijo que la venida de Cristo va a ocurrir al final de los tiempos, va a ocurrir después el arrebatamiento de la iglesia, y es entonces cuando la iglesia estará con Cristo, va a recibir a Cristo en el aire. Y ahora voy a hacer la cuarta pregunta. La anterior que hice era la tercera, me equivoqué, no era la cuarta, era la tercera. Y ahora vamos a ir a la cuarta pregunta. En el versículo 17 de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, el apóstol Pablo dijo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y esta es la cuarta pregunta que voy a hacer. ¿Qué significa aquí la expresión salir a recibir al Señor en el aire? Salir a recibir a Cristo en el aire, ¿qué significa? ¿Qué significa eso de recibir al Señor? en el aire. Tal vez para algunos la pregunta sea un poquito difícil de contestar. Bueno, pero ahí está la pregunta. A ver si algún hermano sabe la respuesta. ¿Qué significa salir a recibir a Cristo en el aire?
Bueno, en el aire creo que habla de una determinada altura, porque dice que seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces tiene que ser una determinada altura, no como enseñan los apóstatas que vamos a salir del eje de la tierra, o sea, de la esfera de la tierra, como enseñan los. Entonces, creo que esa determinada altura, vamos a ser arrebatados en las nubes para recibir al Señor en determinada altura. Creo que así es.
Hermano Cruz, no, bueno, la respuesta no era a qué altura vamos a recibir a Cristo, sino qué significa la expresión salir a recibir a Cristo. ¿Qué es eso de recibir a Cristo? Esa es la pregunta. Bien, voy a dejar un poquito más el tiempo para que vayáis pensando las respuestas y las vais enviando.
Bueno, saldremos a encontrarnos con el Señor. Creo que puede hacer esto, saldremos a encontrarnos con el Señor. Sí, así es, hermano, así es, hermana Angélica, saldremos a darle la bienvenida al Señor cuando él regrese en las nubes.
Gracias, hermanos, por las respuestas que habéis enviado. Bien, a ver, vamos a ver qué es eso de salir a recibir al Señor. ¿Qué significa salir a recibir a Cristo? Pues sencillamente significa acompañarle en su venida a la tierra, acompañarle en su descenso a la tierra. Y para comprobar esto lo vamos a ver con un sencillo ejemplo. Por ejemplo, si yo digo, la hermana Angélica viene a mi casa y yo he salido a recibirla. ¿Eso qué significa? Significa que yo acompaño a la hermana Angélica a mi casa, al interior de mi casa. La acompaño al lugar de destino, que es mi casa. La hermana Angélica viene a mi casa, llama a la puerta y yo salgo a recibirla, a recibirla para acompañarla al lugar de destino. Ese es el significado que encontramos ahí en el texto de 1 Tesalonicenses 4:17. Ahí aparece la palabra bien clarito. Seremos arrebatados juntamente con ellos para recibirle en el aire. Significa que van a acompañar a Cristo en su descenso a la tierra. La iglesia, cuando sea arrebatada en nubes, pues sencillamente van a recibir a Cristo en el aire. Jesús va a descender a la tierra, y mientras él desciende del cielo a la tierra, la iglesia será arrebatada, le va a recibir en el aire, y juntamente con Jesús van a descender todos ellos a la tierra. Van a acompañar a Jesús al lugar de destino, que será la tierra. Eso es lo que significa salir a recibir a Cristo. Sencillamente acompañarle al lugar de destino. Bien, y ahora voy a hacer la última pregunta de hoy, porque ya mañana vamos a seguir con esta nueva serie, con este nuevo ciclo de preguntas y respuestas. Y la pregunta es la siguiente. Fijaos que en el versículo 17 dice que los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Siguiente pregunta. ¿Qué significa que seremos arrebatados en las nubes? Id dando vuestras respuestas. Durante unos minutos voy a dar un tiempo para que deis vuestras respuestas. La penséis un poquito y la vais diciendo en audio. ¿Qué significa cuando dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes? ¿Qué es eso de que dice juntamente con ellos en las nubes? Venga, ir dando vuestras respuestas cuando podáis.
Bueno, cuando el Señor viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitan primero. Luego los vivos seremos transformados, los que estemos vivos, vea, si yo alcanzar a estar vivo en ese tiempo, seremos transformados. Luego somos llevados en los carros de Dios o en las naves de Dios para encontrarnos con el Señor en el aire.
Saludos, gracias y paz. Juntamente con ellos, con los muertos en Cristo, los que resucitaron.
Gracias, hermanos, por las respuestas que habéis dado. Bien, la respuesta más correcta es la que ha dicho el hermano Cruz, seremos llevados en los carros de Dios, para recibir a Cristo en el aire. Esa es la respuesta correcta. Esas nubes, cuando dice Pablo ahí en ese texto, seremos arrebatados en nubes para recibir a Cristo en el aire. Pablo no se está refiriendo a las nubes de vapor de agua que vemos en el cielo. No se refiere a esas nubes de vapor de agua, no. Son nubes voladoras, ese es el mismo tipo de nube voladora en la cual Cristo vendrá. Jesús dijo que vendrá en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Cuando habla la Biblia de los carros de Dios, los carros de Yahvé, son naves voladoras, son vehículos, esos carros de Dios, esas nubes voladoras. O por ejemplo en el Antiguo Testamento, cuando se dice que la columna de nube estuvo guiando al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Y por la noche resplandecía esa columna de nube, y era columna de fuego. No era una nube de vapor de agua normal y corriente como las que vemos, no. Eran naves voladoras. Seremos arrebatados en esas naves, en esas nubes, para recibir a Cristo en el aire. Y fijaos bien, el pasaje de Pablo no dice que seremos arrebatados hasta las nubes, como muchos ignorantes pretenden hacernos creer. Dice que seremos arrebatados hasta las nubes de vapor de agua, no. Dice que seremos arrebatados en nubes, no dice hasta las nubes, sino en nubes. Es decir, en esas nubes, en esas naves voladoras, seremos llevados, para recibir a Cristo, ¿a dónde? En el aire, en la atmósfera, ahí donde vamos a recibir a Cristo. Él va a descender del cielo, lentamente, de forma majestuosa, y mientras Jesús desciende del cielo, seremos arrebatados en esas naves voladoras y le vamos a recibir en el aire, en la atmósfera que rodea la tierra, ahí en el aire, su iglesia le va a recibir y entonces va a descender con él a la tierra. Vamos a descender todos juntamente con Jesús a la tierra. Es ese tipo de nubes a las cuales se refiere el apóstol Pablo ahí en ese versículo 17. Seremos arrebatados en esas nubes, como bien ha dicho el hermano Cruz. Los carros de Dios. Esto es muy importante que lo entendamos. El texto no dice que seremos arrebatados hasta las nubes, no. Cuidado, no os dejes engañar por estos ignorantes bíblicos que dicen que son nubecitas de vapor de agua. No, no dice hasta las nubes. Seremos arrebatados en nubes. Cuando dice en nubes, indica que será el medio, el vehículo en el cual la iglesia, los cristianos, seremos llevados. En esas nubes voladoras, en esas naves, para encontrarnos con Jesús en el aire. Ese es el tipo de nubes mencionadas en ese pasaje. Bien, pues vamos a seguir con este sistema de preguntas y respuestas mañana viernes. Vamos a tener la siguiente clase porque aquí en España es tarde, son casi la una de la madrugada y ya me tenía que haber ido a planchar la oveja. Así que si vosotros queréis seguir enviando mensajes en audio, lo podéis seguir haciendo. Pues yo ahora en rato ya me marcho a sobar. Bueno, antes de marcharme ha preguntado la hermana Angélica aquí en el chat. ¿Por qué nos transformamos? ¿Por qué nos transformamos? Es decir, ¿por qué los cristianos es necesario que sean transformados cuando Cristo venga en gloria? Hay un pasaje de Pablo que dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos, tanto los muertos como los que hayan quedado vivos, van a ser transformados. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Lo que se corrompe en el sepulcro, el cuerpo carnal, el cuerpo corruptible, no puede heredar la vida eterna, no puede heredar el reino de Dios. Por eso es necesario que seamos transformados. Y además va a ser en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, como dijo el apóstol Pablo. En una milésima de segundo vamos a ser cambiados, transformados en cuerpos celestiales, y entonces es cuando seremos arrebatados en esas naves voladoras para recibir a Cristo en el aire. Bien, pues ya me marcho a planchar la oveja. Podéis seguir enviando mensajes si queréis, procurar que sean mensajes en audio y ya mañana yo editaré esta escuela bíblica, una escuela muy importante, y lo publicaré en internet.
Excelente sistema de preguntas que he establecido, hermano Tito, y así nos provoca a estudiar más y a investigar más. Y la verdad que sí estaba equivocado ahí en esa parte donde digo yo que los cristianos del primer siglo esperaban, porque incluso un apóstol dijo, el Espíritu dice claramente que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, y los postreros días ya estamos en los postreros días. Entonces ahí sí yo estaba equivocado y tengo que rectificar esto. y seguir estudiando más, porque esto nos provoca estudiar más, para aprender más y enseñar la verdad.
Espectacular declaración, hermano Rodolfo, te felicito. Te felicito realmente porque veo que creciste muchísimo desde que estás en la escuela. Y te deseo todo lo mejor en cuanto a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El único dador, de la vida en cuanto a lo humano y lo espiritual, porque ese es el lazo que nos une con nuestro Dios, la humanidad y la espiritualidad. Y me alegro muchísimo, pero muchísimo, de lo que creciste en la escuela, realmente. Realmente estoy maravillado. Y le doy muchas gracias al hermano Tito por darle tanto vigor, tanta lucha, tanta fuerza a esta escuela hermosa, cibernética, que yo me imagino que si así somos por la escuela, ¿cómo seríamos si estuviéramos juntos? ¿Cómo sería si estuviéramos todos juntos, si nos viéramos todos los días y nos hablaríamos y nos edificaríamos en la palabra? Sería algo tremendo, es una bomba, sería una bomba realmente, una bomba espiritual. Bueno, qué bueno hermano que tenerte a vos, tenerlo al hermano Cruz, porque yo estoy a la misma altura que ustedes, soy soldado, somos todos soldados, pero hay categorías. El hermano Tito tiene una, y diferentes hermanos tenemos otras, cada uno su categoría, pero es algo hermoso realmente porque nos vamos uniendo como se unen las coyunturas, y esto, la verdad que es hermoso hermanos, gracias y paz a todos. Está bien hermano. Lo que yo quería poner en claro es que tenemos que saber claramente, y esto tenemos que entenderlo bien, que es así, que nuestro Padre, el Cristo y sus ángeles viven más arriba, en el tercer cielo. Eso es lo que yo quería, y no flotando obviamente, sino en una tierra, y que tienen sus ejércitos, y esto tan lindo que es, la verdad, ¿no? Esto tan lindo, la verdad que es hermoso poder ver la realidad, es lo más lindo que hay, darse cuenta, y es un don, ¿no? Es un regalo que nos da el Poderoso, nuestro Creador, por medio de Jesucristo. Gracias y paz, hermanos. Muy bien, hermano, muy bien. Has pegado en el palo, como se dice acá en Argentina. Has acertado, es así. No hay otra, la realidad es esa. Y de ahí parte todo. De ahí parte todo, porque esa es la realidad. Si no tenemos bien en claro cuál es la verdad, la realidad, cuál es imposible tener la verdad. Es lo que les pasa a las iglesias evangélicas, pentecostales o bautistas, lo que sea. Esto no lo tienen claro. No lo tienen claro, absolutamente no lo tienen claro. Y el que lo tienen claro está a punto de salir. A ver, está a punto de salir de la iglesia, lo tienen claro. Porque es la realidad. Si los pastores son diezmeros, son coimeros, tienen toda esa porquería encima, eso no la van a saber. Y si los, es imposible que lo sepan. O que lo sepan, pero que no lo prediquen, que no lo enseñen, ¿no? Que no edifiquen a la iglesia con esto. Es por eso que bueno. Pero bueno, hermano, esta es la realidad y de acá partimos con la verdad, ¿sí? Nosotros somos de carne y hueso, somos materiales, así vemos mucho las cosas materialmente, y tenés razón en cuanto a la ufología, como decís vos, claro, la verdad y la mentira, yo no lo creo todo. Quizás algún video me impactó y parece real y yo no lo creo, lo creo, pero no es una. Yo quiero más a la escritura, yo sé que algo es así. Y se ha aprovechado Satanás de esto que nosotros conocemos, que es la realidad, y ha distorsionado, ha mezclado la mentira, como vos decís, y es lo que produce. Pero bueno, más allá de lo, como te dije antes, hermano, más allá de la vista humana, la palabra segura, profética más segura, y bueno, acá estamos, fieles y firmes como soldados de Cristo que somos.
Excelente tu última conclusión, hermano Alejandro, y saludos, hermano Cruz, muy buenos los últimos audios que estuve escuchando. En varias ocasiones hemos hablado con el hermano Tito, contigo, hermano Alejandro, y con otros hermanos también, que todas las cosas, que los temas que hablamos aquí en este lugar no se hablan en ningún otro lugar, en ninguna otra iglesia que hayamos conocido, en donde, como ustedes bien dijeron, se mezcla la verdad con la mentira. Nosotros tenemos que dar gracias de que estamos en un lugar en donde se nos van, no sé si la palabra es revelarnos las cosas, pero nos vamos enterando de situaciones y aparte las vamos fundamentando bíblicamente. Y por eso es que podemos hablar de ovnis de una manera seria, no de una manera alocada ni de una manera imaginaria, sino que de una manera inteligente, de una manera justificada y fundamentada bíblicamente. Y como eso, ese tema, otros muchos temas que no los hablamos en ningún otro lugar, ni siquiera con gente que está en la ovnilogía, por ejemplo, o cosas que suceden que nosotros nos vamos dando cuenta, como lo último que está sucediendo aquí en Argentina con la desaparición de ese avión. Nosotros ya sacamos otras conclusiones porque realizamos una lectura espiritual, y esta lectura que nosotros realizamos no la realizamos de una manera casual, sino porque tenemos un conocimiento que lo estamos adquiriendo gracias a que Dios nos lo está proveyendo. Y como ustedes bien dijeron, tanto por chat y creo que algunos por audio también, estamos en los postreros tiempos, estamos con muchas pruebas últimamente. Mucho no hablamos de eso, no queremos quizás comentar, hacer comentarios, porque capaz que nos catalogan de hermanos un poco débiles, y bueno, Dios se fortalece nuestras debilidades. Pero estamos sufriendo pruebas y muchos apostatarán de la fe, dice la palabra. Así que, bueno, yo los animo, hermanos, a que sigamos adelante, a pesar de la soledad que a veces tenemos, porque yo tengo que ser honesto, yo la mayor compañía que tengo en cuanto a estas cosas que conversamos es con ustedes. Yo aquí no tengo otra posibilidad, porque cuando lo busco no lo encuentro, y por más que hay un dicho que dice busca, el que busca encuentra, yo aquí no he encontrado a nadie con quienes puedo llegar a conversar esta clase de cosas, que con ustedes sí las puedo conversar. Así que bueno, quería más o menos aportar esto y un poco abrirme hacia todos. Y cuando hablo de esto, no sé, con ustedes parecería como que hace mucho tiempo que nos conocemos, y a pesar de que tengo mucha gente alrededor en los diferentes ámbitos de la vida, que hace mucho tiempo que los conozco, parece que no los conozco tanto como los conozco a ustedes, como puedo compartir con ustedes. Así que bueno, quería abrirme y exponerme un poquito para que también me conozcan un poquito más, ¿no? Bueno, les mando un abrazo grande y gracias y paz, hermanos.
Hermano Cruz, tengo un gran cariño hacia vos, realmente. que estoy conociendo de a poco y realmente me agrada mucho tenerte como hermano. Sé que sos una persona que se esfuerza, que estudia, que lee muchos libros acerca de estos temas para refutar, ¿sí?, la mentira, y te tengo en gran estima realmente. Pero es necesario, pero sumamente necesario que entiendas esto que te estoy exponiendo. Porque en varias ocasiones he visto cómo aflora tu incredulidad en cuanto a los carros o los ovnis, vamos a decir, o que, como ni bien te mandé en el mensaje anterior, que nuestro Dios, su Hijo Cristo y sus ángeles viven en otra tierra, en lo postrero del universo, en lo postrero del cielo. Porque cuando vos me mandás en el mensaje que Dios vive en el cielo, claro, por supuesto, pero no flotando en el aire, sino que tiene una tierra, como dice Isaías, viven de lejana tierra, de lo postrero del cielo. De lo último del cielo, ahí está el tercer cielo. Ya lo hemos estudiado varias veces, pero es bueno que lo sepas y que lo puedas entender, porque esto es sumamente importante para poder entender la verdad. Y todo esto, bueno, eso era, hermano. Te quiero mucho, sos un gran hermano. Qué bueno que volviste.
Sí, gracias, Paz, hermano Alejandro. Cuando estaba el hermano haciendo las preguntas, yo respondí ahí lo que sobre eso, sobre los carros de Dios. Entonces no entendía por qué usted no había entendido esto, quizás, no sé. Pero por eso conseguí el video ahí, la dirección del video, y la pegué para que la analizara y pudiéramos entender mejor esto.
Hermano Cruz, gracias y paz. Otra vez te digo, qué bueno tenerte de nuevo, realmente. Bueno, yo vi muy poco, como te dije en el texto, capaz que no entendiste, pero vi muy poco del video, pero por lo que dijo, por los pasajes que citaba, el tipo, este hombre, sabe muchísimo, sabe que es así. Cuando mucha gente no sabe que es así, la mayoría de los cristianos, de los llamados cristianos, el cristiano verdadero, pero por supuesto que esto es revelado. Es por eso, hermano, que te decía nada más, porque más allá de que te tenga en mucha estima, tengo que poner las cosas en claro en cuanto a la verdad. Pero me alegra mucho que lo entiendas, y que lo entiendas más y más, porque es así, esa es la realidad, no hay otra. Pero realmente, sí, muy bueno el video, me gustó mucho, por lo poco que vi, después lo voy a ver todo completo, pero he visto 3, 4, 5 minutos más o menos, pues un poco menos quizás, del video, y sí, eran verdades, claro, está todo en la escritura, está todo en la escritura. Cuando Isaías dice, vienen de lejana tierra, primeramente pasan revista Cristo, ¿sí?, Jehová, Yahvé, Cristo, que no es el Padre Poderoso, obviamente, lo sabemos, ¿no? Es el primer Yahvé, es el segundo Yahvé, que es poderoso también, muchísimo más que cualquiera. Pasa revista a los ejércitos que tienen en el primer cielo, claro. Y vienen de lejana tierra, de lo postrero del cielo. Isaías lo dice bien claro. Es un versículo, una profecía tremenda, tremenda la de Isaías, tremenda.
Sí, así es, hermano Alejandro. Bueno, yo siempre he creído que Dios tiene carros, porque Elías fue llevado en carros de fuego y gente a caballo. Y también siempre he creído que Dios tiene su morada en el cielo. Eso siempre lo he creído. Dios tiene su morada en el cielo y Jesucristo está a la derecha de él allá, y un día regresará para estar con nosotros. Eso siempre lo he creído yo y nunca he enseñado lo contrario. De repente hay algunas cosas que me equivoque, pero el equivocarse es de humanos, pero rectificar es de sabios.
Por eso voy a esto. ¿Cómo será el descenso? ¿Cómo será el descenso de Jesús? Claro. Vendrán de lejana tierra en ese momento, antes seguramente, pasará revista a los ejércitos y vendrán en sus naves, sí, voladoras, en las nubes voladoras, y claro, se aparecerán y nosotros seremos transformados en ese cuerpo glorioso, como lo son ellos, como lo es el Cristo, y subiremos a la atmósfera, a las nubes, pasando las nubes, ¿sí? Recibiéndolo al Cristo, y ahí descenderemos a la tierra para juzgarla por 1000 años, y no, en realidad por 1000 años, van a ser los primeros 1000 años y después por toda la eternidad, es lo que dice la Escritura.
Bueno, si vemos Salmos 68:17, dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. El Señor viene del Sinaí a su santuario.
Claro, hermano Cruz, pero te voy a decir la verdad de corazón. Te he visto un poco flojo en cuanto a los carros voladores, en cuanto a los ovnis. Está bien, yo he mandado videos que seguramente vos lo vistes. No son videos fidedignos, otros quizás sí. Pero en definitiva serán carros. Y yo eso lo quería nada más charlar un poco con vos y bueno, que esté de acuerdo en que en realidad son ovnis, son carros, son nubes voladoras, son los carros. Cuando dice fuego, claro, por supuesto. Ahora te voy a mandar un... Bueno, que ya lo he mandado otras veces, el primer capítulo de Ezequiel, Ezequiel 1:1, es tremendo. De todo el capítulo, es tremendo, describe cómo se le acerca la nave y obviamente se muestran los ángeles, ¿no? Los cuerpos gloriosos, es tremenda esa visión, pero claro, de eso se trata.
Sí, sí, hermano, lo que pasa es que la ufología mezcla la verdad con la mentira y eso es lo que yo sigo un poco escéptico en la ufología, porque ellos mezclan la verdad con la mentira y hacen fotomontajes y videomontajes. Entonces, en eso sí yo no creo mucho, en los videomontajes, pero que Dios tiene carros, sí creo. Sí creo que Dios tiene carros y que nosotros vamos a disfrutar de los carritos.
Yo estoy convencido que sí, hermano Alejandro. También eso influye en la reducción del oxígeno en la Tierra, la cantidad de incendios, porque ya sabemos que los árboles producen oxígeno. Si destruyen árboles, pues se disminuye el nivel de oxígeno. Y de esta manera, pues están acomodando la atmósfera de la Tierra para el cercano descenso de Satanás y de sus ángeles extraterrestres aquí a la Tierra. Son reptiloides y ellos, pues necesitan menos cantidad de oxígeno. Y claro, eso es muy peligroso porque produce mucho daño al ser humano. El ser humano lo que necesitamos al contrario es oxígeno, bastante oxígeno, pues para poder alimentarnos, porque recordad que el oxígeno, lo que respiramos, el aire que respiramos, es el alimento principal del ser humano, es nuestro alimento esencial. Podemos vivir mucho tiempo sin comer, podemos vivir varios días sin beber, pero sin oxígeno, nuestro principal alimento, no duramos ni 4 minutos. Porque se sabe, hermano, se sabe perfectamente que desde 50 años para acá, o menos incluso, de hace 20 años para acá, se ha reducido bastante el nivel de oxígeno en la Tierra. Esto lo ocultan, evidentemente, los medios de comunicación. No les interesa alarmar a la población mundial por lo que está ocurriendo, la reducción del oxígeno. Y hay varias causas que lo están reduciendo. Últimamente, los últimos años, principalmente los chemtrails, las estelas químicas que lanzan ese tipo de aviones en las ciudades, especialmente en unas ciudades más que en otras, eso también está reduciendo mucho el nivel de oxígeno en la Tierra. Es un sistema para pues, el diablo, sencillamente lo que está haciendo es acomodando, está preparando al mundo para su descenso a la Tierra. Bueno, pregunta al hermano Alejandro lo siguiente, que si nosotros somos una de las piedras que forman parte de la obra que comenzó en el tiempo de los apóstoles. Bueno, lo que dice la Escritura es que cada uno de nosotros somos piedras somos, formamos parte del edificio, ese edificio es la Iglesia de Dios, y cada uno de nosotros somos una piedrecita en ese edificio, eso sí. Pero nosotros no somos lo que es la piedra, ¿no? Entonces realmente cada uno de nosotros somos una piedra, efectivamente, somos una piedra de este edificio. Cada uno de nosotros. Tú eres una piedra, yo soy una piedra, la hermana Angélica es una piedra, y el resto de hermanos de aquí de la Escuela Bíblica, pues son piedras también. Es como una gigantesca, imaginaos una gigantesca pirámide, una pirámide de piedras, pues cada uno de nosotros seríamos una piedra, y luego en la cima, en la punta de la pirámide, está la piedra angular, que es Jesús, que es la cabeza de la Iglesia. Esa sería una ilustración de lo que es la casa de Dios, la Iglesia de Cristo, la Iglesia de Dios. Sería, fijaos bien, algo parecido, la ilustración que os acabo de poner de la pirámide, pues algo parecido a una pirámide de los Illuminati, porque los verdaderos Illuminati somos nosotros, los verdaderos masones Illuminati somos nosotros. ¿Qué significa? ¿Sabéis lo que significa la palabra masón? Significa constructor. Nosotros somos constructores porque estamos edificando la Iglesia de Cristo. Y también somos Illuminati porque la palabra Illuminati significa iluminados, los que llevamos la luz a otros. Eso es un verdadero Illuminati. Lo que pasa es que Satanás falsifica todo, falsifica las cosas de Dios, y ha creado unos masones Illuminati que no tiene que ver nada con los verdaderos masones Illuminati, que son los verdaderos cristianos. Efectivamente, hermano Alejandro, según el libro del Apocalipsis, la nueva Jerusalén celestial tiene forma de pirámide de oro transparente, en la cima de la cual está el trono de Dios y de Cristo, estará el trono de Dios y de Cristo. Esa es la forma que tiene que tendrá la nueva Jerusalén celestial, tal como se describe en el libro del Apocalipsis. Es una pirámide, una pirámide en cuya cima, en cuya punta, estará el trono de Dios y de Cristo, el centro gubernamental de todo el universo.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando. alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.